Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Bueno, vaya calorón, se espera para este martes 5 de mayo. Amanecemos a una temperatura mínima de 17 grados, se espera una máxima de 35 con el día completamente despejado. Bienvenido a la información, muchas gracias por acompañarnos desde el arranque del programa, 3 horas de noticias, y les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias, precisamente de Radio Metrópoli. Luis Ángel Carranza y Guillermo Cortés Villavicencio son los editores de los noticieros Notisistema, que usted escucha cada hora en la hora. Saúl Martínez nos acompaña en los controles técnicos. Luz Balvaneda atiende las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, la cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62. Y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Mi querido Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda, qué gusto saludarte y a quien nos acompaña también a través de La Buena Onda en el 101.9 de FM y por supuesto a los escuchas de Radio Metrópoli, la Estación de las Noticias. Fíjate que era de esperarse que Estados Unidos no se iba a quedar en paz.
Claro.
Con el caso de Rocha Moya fue primero el señalamiento, luego la orden de aprehensión y ahora la presión a México, donde le dice o mejoran resultados en seguridad, incluidas las extradiciones, o se apaga el apoyo para seguridad.
Por supuesto, esa fue la reacción del presidente Donald Trump el día de ayer, que presentó el plan contra las drogas. Por supuesto, México tendría que estar presente en las menciones. Habló de la caída y abatimiento del Mencho, entre otras cosas, pero tiene pendiente esa extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El día de ayer estuvieron en Sinaloa parte del gabinete de seguridad, entre estos el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, donde dice que es el gobernador con licencia es custodiado por la Guardia Nacional a pesar de que no tiene amenazas, y dice que pues no había sospechas, nunca generó nada extraño que les pudiese hacer pensar que estaba vinculado al crimen organizado. Así es de que insisten en esta línea de que Estados Unidos debe presentar las pruebas para solicitar su detención provisional.
Una vigilancia que será que buscan evitar que lleguen fuerzas especiales a llevarse al gobernador, como habría sucedido, por ejemplo, con el presidente Nicolás Maduro. No lo sabemos, estaremos atentos, por supuesto, al desarrollo de la información. Por lo pronto, es parte de las noticias más importantes que se registran en las últimas horas y que le estaremos compartiendo en este espacio. Pero tenemos más, hay un recuento, por supuesto, de las noticias también locales. Le decíamos ayer que alrededor de 200,000 habitantes de Tonalá, por lo menos una tercera parte de la población, tiene problemas con abasto de agua, según el presidente municipal Sergio Chávez, a quien entrevistamos aquí en Radio Metrópoli. El alcalde tonalteca refiere que el 40% de la población tiene problemas con el agua sucia en este municipio.
Bueno, y es una situación bastante preocupante, por eso el Pleno del Cabildo solicitó al presidente municipal que le hiciera una invitación formal al director del CIAPA para acudir precisamente ante los regidores a explicar y a ponerse de acuerdo cuál sería la ruta de respuesta para toda esta población. Imagínese usted esta cantidad, 200,000 tonaltecas que no tienen abasto de agua suficiente, que tienen problemas con este abasto de agua, pero además el 40% a quienes le sale turbia el agua cuando abren la llave. Por otra parte, el vertedero que se incendió desde el martes en la zona de Technology Park, en Zapopan, operaba de manera irregular y ya había sido detectado por autoridades municipales. Esto admitió el día de ayer el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé. Detalló que desde octubre el municipio notificó a la Fiscalía del Estado por posibles delitos ambientales en el lugar, como contaminación del suelo, del agua y el aire. El municipio anunció sanciones contra los responsables mientras se investiga la propiedad del predio.
Y el gobierno de Jalisco firmó un acuerdo con la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública con la intención de reforzar la entrega de servicios médicos gratuitos a la población vulnerable. Con esta estrategia se prevé beneficiar a más de 15,000 personas, principalmente adultos mayores y personas con discapacidad. El convenio incluye además la distribución de auxiliares auditivos, lentes, sillas de ruedas y prótesis, entre otros insumos.
La Secretaría de Educación Jalisco y la Fiscalía son las dependencias más señaladas por presunta violación de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Esto lo explicó a los micrófonos de Notisistema la sexta visitadora general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cintia Paola Martínez Famoso. Ella menciona que en la Secretaría de Educación el principal foco es el bullying, el acoso escolar, y en algunos casos que incluso han llegado a la emisión de recomendaciones es por abuso sexual infantil. En cuanto a la Fiscalía del Estado, en muchas ocasiones por la dilación procesal y la falta de actuación de ministerios públicos para que las personas peticionarias como niñas, niños y adolescentes tengan acceso a la justicia. Confirma que de enero a abril del 2026, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió 118 quejas por la presunta violación de garantías de los menores.
Y la Fiscalía del Estado dio a conocer el resultado de otro operativo en Pueblo Quieto. El saldo fue 9 personas detenidas en un operativo en esta zona de la ciudad. En las acciones se lograron asegurar 2 armas de fuego, droga y 17 teléfonos celulares, además de una laptop y otros objetos. Se decomisaron 8 máquinas tragamonedas y se detectaron puntos de venta de cigarrillos sueltos en la zona de Pueblo Quieto.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aseguró 99 aves comercializadas ilegalmente en el mercado San Juan de Dios. Entre los ejemplares se encontraban periquitos, loros y colorines, 7 colores, algunos bajo protección especial, los cuales fueron resguardados.
Y en el recuento de los daños por este incendio en la planta avícola del Aguas de Moreno, se da cuenta de 3 personas lesionadas por inhalación de amoníaco, según el reporte de las autoridades estatales. Los peritos ya iniciaron las investigaciones para determinar las causas del incendio, que fue aparatoso, mientras que de forma preliminar se anticipan pérdidas económicas de consideración en esa empresa ubicada en la zona de los Altos de Jalisco.
Un juez federal vinculó a proceso a Audi Asene, alias El Jardinero, por portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La audiencia se realizó de forma virtual desde el penal del Altiplano, donde permanecerá bajo prisión preventiva. El imputado, señalado como posible líder del cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido el 27 de abril en Nayarit durante un operativo de la Marina. Hay que recordar que presentó un amparo, que tiene un amparo para no ser extraditado a Estados Unidos.
Y una de las últimas notas importantes que tenemos que recordarles es que la Fiscalía General de la República citó a declarar a 50 agentes de Chihuahua para esclarecer su participación o la participación de elementos de la CIA en un operativo estatal, lo que podría derivar en delitos en materia de seguridad nacional. Las indagatorias surgen tras un operativo en la Sierra del Pinal, el 19 de abril, donde murieron 2 agentes estadounidenses y 2 de la Agencia Estatal de Investigación.
Bueno, le recordamos que como parte de la celebración por su 38 aniversario, el Zoológico Guadalajara, considerado el más importante de América Latina, ofrecerá a un peso el ingreso de niñas y niños de 3 a 11 años de edad, del 12 al 31 de mayo, así como a 38 pesos para adultos. Con esta promoción, que excluye a grupos escolares, empresariales y excursiones, pretende agradecer las visitas, ya que, bueno, gracias al ingreso se ayuda a la conservación de especies en peligro de extinción, al tiempo de fomentar a las familias el contacto con la naturaleza. Ahí está esta promoción de aniversario del Zoológico Guadalajara.
Bien, pues para que la aproveche, siempre es buen plan ir al Zoológico Guadalajara, más hoy que usted puede tener contacto con Yuji, este mono patas que le dábamos cuenta en días pasados, que se quedó pues sin su madre. Finalmente los cuidadores se hicieron cargo y hoy es parte de las atracciones del Zoológico y de Simba, ahí en el Zoológico Guadalajara.
Bien, por otra parte, el gobierno de Jalisco avanza en 2 proyectos clave para la Copa del Mundo 2026. Un estacionamiento para taxis de plataforma cerca del aeropuerto de Guadalajara y la línea 5 del transporte público, ambos en la fase final. El nuevo patio para servicios como Uber o Didi tendrá 62 espacios, vigilancia y traslado gratuito desde la terminal aérea, con el objetivo de ordenar la movilidad y combatir taxis irregulares. Se prevé que entre en operación a finales del mes de mayo. Por su parte, la línea 5 presenta un avance cercano al 90% y atenderá a más de 100.000 usuarios diariamente entre Periférico y el aeropuerto. Autoridades estiman que ambas obras estarán listas, por supuesto que antes del Mundial.
Y de esta forma le damos la bienvenida a este informativo de 3 horas. Buenos días, Metrópoli. Le invitamos a que se quede con nosotros hasta el cierre de esta transmisión y, por supuesto, que comience a partir de este momento disfrutando también junto con nosotros la efeméride musical, el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Comenzamos con la información. Vámonos con Arturo García Caudillo a la Ciudad de México. Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. La presidenta de la República presentó el día de ayer una serie de decretos, perdón, que tienen que ver con la simplificación administrativa y la atracción de la inversión. Vamos a escuchar justamente las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Hoy anunciamos que estamos acelerando procesos, simplificando mecanismos y fortaleciendo la certeza jurídica, porque sabemos que el desarrollo económico requiere reglas claras, confianza mutua y responsabilidad compartida. Pero lo más importante es que el desarrollo tiene un propósito: garantizar el empleo digno y justo y el bienestar de las familias mexicanas. Cada política, cada decisión, cada inversión está pensada para que el desarrollo llegue a todos los rincones del país, para que ninguna región se quede atrás y para que ninguna persona quede excluida. El Plan México no es solo una estrategia económica coyuntural, es, desde nuestra perspectiva, una visión de largo plazo. Es la certeza de que podemos seguir avanzando sin perder nuestra soberanía, de que podemos competir sin renunciar a nuestros principios y de que el progreso verdadero es aquel que se comparte. Simplificación total de los requisitos de inversión. Una sola ventanilla y el compromiso de que 90 días tiene que ser autorizada la inversión, evidentemente, con el reconocimiento de su firma de que se está cumpliendo con toda la normatividad. Una sola ventanilla, máximo 90 días de autorización de la inversión.
Es pues la presidenta Claudia Sheinbaum, y esto como parte del Plan México. De lo que se trata, como ustedes escuchaban, es de la firma justamente el día de ayer para la autorización inmediata de inversiones, creación de la ventanilla única de comercio exterior y la simplificación de trámites en la COFEPRIS y para el cumplimiento fiscal. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, pues muchísimas gracias por la información. ¿Aplica solamente para inversión extranjera directa o inversión también de nacionales? No sé si dieron ese dato.
Facilitar en general la inversión, nacionales o extranjeros, para que no tengan que estar haciendo tantos trámites. Hay trámites que a veces tardan hasta 2 años, uh-huh, hasta donde tengo entendido, en materia de inversión empresarial. Bueno, aquí lo que se trata es que todas las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, se queden y no se atoren por este tema administrativo.
De acuerdo. Gracias por el reporte, Arturo.
Al contrario, buenos días. Un abrazo.
Arturo García Caudillo en la Ciudad de México.
Por otra parte, ya le adelantábamos que la administración Trump elevó sus presiones a México para concretar arrestos y extradiciones en investigaciones por narcotráfico, pero para la presidenta de la República ni siquiera la solicitud para entregar a Rubén Rocha Moya y a 9 de sus colaboradores es urgente. El día de ayer, la Casa Blanca publicó su Estrategia Nacional de Control de Drogas, en la que aseguró que darán prioridad a las extradiciones desde México. Incluso anticipó presiones por la vía judicial y diplomática contra México y condicionó su colaboración antinarcótico a la entrega de resultados tangibles y medibles de la administración de la presidenta Sheinbaum. Así es de que ahí está la presión de Donald Trump para que México entregue a, bueno, en este caso, la que está pendiente, a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia.
Por cierto, que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó que el gobierno federal tuviera indicios o sospechas que vincularan a Rubén Rocha Moya con el crimen organizado, como lo señala Estados Unidos, y aseguró que siempre hubo coordinación en materia de seguridad en el estado sin obstrucciones. En conferencia de prensa desde la novena sala militar en Culiacán, el funcionario añadió que Rocha permanece en la entidad, que no cuenta con fuero constitucional y está bajo protección de la Guardia Nacional, aunque no existen indicios de que enfrente alguna amenaza. Sobre el dispositivo de seguridad asignado a Rocha, afirmó que se trata de un número reducido de elementos, cuyo total no precisó por razones de confidencialidad. Tras una evaluación del riesgo del Servicio de Protección Federal, se determinó brindarle esa protección al gobernador que pues se dejó el cargo para seguir o participar en estas investigaciones.
Ayer tembló en la Ciudad de México a las 9:19 a.m, pero solo funcionó la alerta de los altavoces y no la de teléfonos celulares, porque según la versión oficial estaba en mantenimiento. Aunque autoridades federales han presumido el sistema de alertamiento a través de telefonía celular, el sistema falló ayer previo al movimiento telúrico con magnitud de 5.6 que tuvo epicentro en Pinoteca Nacional en Oaxaca. Y por cierto, el día de hoy le invitamos a que esté al pendiente de la entrevista que tendremos con el titular de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, el comandante Sergio Ramírez. Lo tendremos a las 8:30 de la mañana hablando del macro simulacro de sismo, y vaya que se tiene una hipótesis de alta intensidad. Así es de que al pendiente de las recomendaciones y de la información derivada de este asunto.
Importante que si usted cuenta con brigada de protección civil en su trabajo, en el lugar donde se desempeñen sus funciones, que también esté registrada y que la notifique a la unidad de protección civil para que puedan contabilizarse los casos, los tiempos, y se pueda hacer una evaluación más realista de la situación en cada uno de los lugares donde se lleven a cabo estos simulacros. Es importante que usted se ponga en contacto con la unidad para que pueda tener esa información a la mano.
Bien, y por otra parte, la Fiscalía General de la República citó a testificar a 50 agentes de Chihuahua sobre la presencia de integrantes de la CIA en operaciones policíacas de la Fiscalía General en esa entidad, después de la muerte de dos personas ligadas precisamente a la agencia de Estados Unidos. La institución advirtió que aplicará todo el peso de la ley contra quien resulte responsable por la incursión de los extranjeros ante la posibilidad de haber incurrido en delitos en materia de seguridad nacional.
Integrantes de los tres poderes de la Unión se pronunciaron sobre la posibilidad de aplazar las elecciones del Poder Judicial programadas para el año entrante. Uno de los primeros temas que deberá analizar la nueva consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde Luján, es la posibilidad de posponer la elección del Poder Judicial, según dijo en conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Al ser cuestionada sobre el tema, la consejera jurídica dijo que la presidenta les instruyó analizar y si se tiene que ver ese proceso de la elección del Poder Judicial. Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Batis, insistió en separar los comicios del Poder Judicial de las votaciones para la renovación de la Cámara de Diputados y las 17 gubernaturas. Además de estos posicionamientos, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, afirmó que existen condiciones para alcanzar una mayoría calificada que permita posponer la elección judicial.
Vámonos a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, decidió declarar un cese al fuego en el conflicto con Ucrania, con motivo del Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria de 1941-1945. Entrará en vigor el 8 de mayo y durará hasta la jornada siguiente, según detalló el Ministerio de Defensa ruso. Desde Moscú, esperan que la parte ucraniana siga este ejemplo. Al mismo tiempo, no pasó desapercibida la declaración hecha previamente por el líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, quien durante su visita a Armenia amenazó con ataques contra Moscú justamente para el 9 de mayo. El Ministerio de Defensa ruso advirtió que en caso de que los militares ucranianos intenten poner en práctica sus planes delictivos con el fin de frustrar la celebración del 81º aniversario de esta histórica hazaña, habrá un ataque múltiple contra el centro de Kiev en respuesta. Los militares asumirán todas las medidas necesarias para garantizar que los eventos festivos transcurran con seguridad. Las Fuerzas Armadas Británicas enfrentan una grave escasez de financiación que les impide prepararse adecuadamente para posibles conflictos, según informó el diario The Times. Agregó que el país podría no ser capaz de comprar nuevas armas hasta el 2030. El ex jefe del Comando Estratégico de las Fuerzas Armadas del Reino Unido y coautor de la Revisión Estratégica de Defensa, Richard Barrons, advirtió que el problema afecta también a la Armada Real y a la Real Fuerza Aérea. Anteriormente, el diario The Telegraph advirtió que la nación británica atraviesa una profunda crisis de identidad militar desde hace años y parece haber perdido la voluntad colectiva de defenderse. Esta decadencia se manifiesta en cifras alarmantes. El ejército cuenta con apenas 75.000 efectivos y casi la mitad de la población afirma que nunca tomaría las armas para defender al país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplazó de nuevo la fecha del posible fin del conflicto con Irán. Aunque las hostilidades de casi 40 días de duración dieron lugar a una tregua entre Estados Unidos e Irán el pasado 7 de abril, las tensiones permanecen altas entre las partes debido al fracaso de las negociaciones de paz, el intercambio de ataques verbales y el bloqueo naval mutuo a buques comerciales entre el Golfo Pérsico y el Mar Arábigo. Mientras tanto, desde la nación persa han advertido que no aceptarán amenazas ni presión, al tiempo que están dispuestos a responder duramente a cualquier futura agresión. El juez federal del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, Alvin Hellerstein, fijó este lunes la tercera audiencia judicial por el caso contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, a quienes mantienen privados de libertad, después de que un comando élite del Pentágono los secuestraran en Caracas el pasado 3 de enero, tras una invasión militar que dejó más de 100 fallecidos. De acuerdo con la estatal Agencia Venezolana de Noticias, la nueva audiencia quedó fijada para el próximo 30 de junio. Detalló que el objetivo de este aplazamiento es permitir que el equipo legal de defensa revise las pruebas y prepara las mociones previas al juicio.
Bien, ya estamos de regreso. Vámonos a la línea telefónica para saludar a Edgar Flores Maciel con información local. Muy buenos días. Excelente martes, Edgar.
Igualmente para ustedes, compañeros, y para todo el auditorio, excelente martes. Bueno, comentarles sobre esta actualización que ofreció ayer el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, en torno a esta tragedia que enlutó a varios vecinos de la colonia Lomas del 4 del municipio de San Pedro Tlaquepaque, luego de este accidente de carretera ocurrido el pasado fin de semana cuando iban con rumbo a un balneario en Amatlán de Cañas, en Nayarit. El saldo, actualizó ayer el funcionario, es de 11 personas fallecidas y 21 lesionados. En torno a este hecho, bueno, pues también confirmó que será el estado de Nayarit, por haber ocurrido el accidente en este estado vecino, quien lleve a cabo las investigaciones. Sin embargo, dijo, estarán pendientes de cómo transcurra el resto de las indagatorias, sobre todo para conocer bajo qué circunstancias es que este autobús terminó volcado con este saldo fatal. Si les parece, compañeros, vamos a escuchar entonces la actualización de voz de Salvador Zamora Zamora, secretario general de Gobierno del estado de Jalisco.
Hasta el momento tenemos 3 personas lesionadas. El incendio se logró controlar aproximadamente a las 3 de la mañana de esta madrugada. En ese momento ya estamos en el proceso de liquidación, de remoción de escombros. No se tiene datos de personas fallecidas, solamente en este caso 3 personas lesionadas.
Se me chispoteé ahí, no, disculpa, compañeros, este es el audio, porque también ayer el secretario de Gobierno hablaba sobre este incendio y actualización del mismo en la fábrica de Abachoco, allá en Lagos de Moreno, que también había por ahí una discordancia entre el número de lesionados. Se hablaba de inicio de manera preliminar de 5, después actualizó ya Salvador Zamora que eran 3, estos no por quemaduras, sino por inhalación de amoníaco, y también en este caso se investiga ya la posible causa. Un dato importante en torno al incendio de la fábrica de Abachoco es que hay el riesgo, no es un hecho como tal, pero hay el riesgo de que puede incluso afectar la cadena de suministro de productos avícolas como huevo o carne de pollo, debido a que reconocía el funcionario que, bueno, pues es una de las empresas que más producen y que más abastecen, principalmente la zona occidente del país. Las pérdidas todavía no han sido cuantificadas, se estima que puedan ser afectaciones millonarias, toda vez que este incendio, hasta todavía la noche de ayer, se continuaba con labores exhaustivas por parte de bomberos tanto de Lagos de Moreno, la brigada interna de la propia empresa, así como de Bomberos Jalisco, trabajando en los puntos calientes, haciendo remoción de escombros, sin que hasta el corte más reciente se haya dado cuenta, sobre todo de personas fallecidas, que era lo más importante. Estaremos pendientes entonces de esta actualización en torno a las pérdidas y sobre todo si esto afectaría o no a la cadena de suministro, que era un pendiente que externaba ayer Salvador Zamora, justamente por la magnitud de distribución que tiene esta empresa situada allá en la región Altos Norte del Estado. Y si me lo permite, regresando un poco al tema del camionazo, bueno, pues se actualizaban también que no se sabe todavía si el camión tenía seguro o no. Lo que refería Salvador Zamora Zamora es que, bueno, pues las víctimas ya fueron reincorporadas a su familia, finalmente ya les dieron sepultura a la mayoría de ellas, un velorio que pues fue llevado a cabo en calle de la colonia Lomas del Cuatro, donde eran oriundos, eran, sabemos, la mayoría de ellos pertenecientes a una danza, y es por ello que, bueno, pues ahora se pide una investigación que pueda esclarecer bajo qué circunstancias el camión terminó volcado, porque hay la versión extraoficial de que probablemente el operador viajaba a exceso de velocidad. Pendiente entonces, compañeros, de ambos temas relevantes, y bueno, pues sobre todo el tema de la fábrica de Bachoco, que estaremos también muy atentos si esto afectaría o no en la cadena de suministro, sobre todo ahora pensando que los precios del pollo pues se han disparado a un tema pues bastante elevado, sobre todo pensando en la carne como tal, no tanto el huevo, pero la carne sí. Pendientes entonces de esta actualización que pueda darnos hoy la autoridad estatal. Mi reporte, muy buenos días.
Claro que sí, muchas gracias, estaremos atentos a la actualización de la información. Edgar, muy buenos días.
Buen día.
El reporte de Edgar Flores Maciel. Y nos vamos a la otra línea telefónica con Gustavo Cárdenas. Se hizo ayer una conferencia de prensa, de como es costumbre, con la Fiscalía para dar actualizaciones en los casos de investigación, cifras, estadísticas, etcétera. ¿Cuáles son las novedades en la Fiscalía del Estado de Jalisco? Gustavo, te escuchamos.
Hola, muy buenos días. Con el gusto de saludarles. Efectivamente, pues, contrasta con el tema de la ENSU, por ejemplo, es un tema de percepción de seguridad contra lo que está estadísticamente el gobierno del estado, y es la Fiscalía del Estado quien, con los números de carpeta de investigación, pues se señala en voz y con la presencia del propio fiscal Salvador González de los Santos que pues el estado va bien, el estado está abandonando el top 10 de los estados, de las entidades con más homicidios dolosos generados y registrados. Señala el propio fiscal Salvador González de los Santos que en el primer cuatrimestre, es decir, enero, febrero, marzo y abril de este 2026, ha habido una tendencia, hay una tendencia y se mantiene a la baja en tema de homicidios dolosos, de ataques directos contra las personas que terminan en la privación de la vida. Vamos a escuchar a Salvador González de los Santos que señala, nos da las cifras, las estadísticas de este primer cuatrimestre, señalando, insisto, que para el gobierno del estado estadísticamente pues las cosas van bien porque han disminuido los homicidios. Escuchemos.
Durante los primeros cuatro meses de este año en Jalisco se cometieron 279 homicidios, mientras que durante el primer periodo del año pasado ocurrieron 501 homicidios. Esto quiere decir una reducción del 44.31%, es decir, 222 homicidios menos. Ahora bien, si comparamos lo ocurrido durante el primer cuatrimestre del 2026 contra el mismo periodo del 2024, resulta que los homicidios han bajado en un 53.5%.
Allí está, son las cifras, son las cantidades, los porcentajes, la estadística que señala el propio fiscal acerca de este fenómeno que es los homicidios dolosos, un tema pues muy delicado y que tiene que ver con la seguridad pública y que tiene que ver también con la percepción del ciudadano sobre el lugar en el que vive. Insisto, pues contrasta totalmente con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, la ENSU, que también acaba de ser publicada y que pues después de los hechos del 22 de febrero, pues por supuesto, pues generó muchísimo, muchísimo cambio. Hubo un tema de repunte en los casos metropolitanos, en Guadalajara, en Zapopan, en Tlaquepaque, en Tonalá, en Puerto Vallarta, y que los ciudadanos no se sienten seguros viviendo en estas ciudades, pero contrasta, o al menos es, digamos, el lado contrario o el extremo del otro lado, que la propia fiscalía señale que comparado al 2024, pues han bajado hasta en más de 50% el tema de los homicidios dolosos. En este mismo sentido, el día de ayer el propio fiscal, y se le preguntó en la rueda de prensa, ¿qué pasa con estas osamentas, los cuerpos localizados, las bolsas con restos humanos, que son localizados o encontrados por los colectivos, las madres buscadoras, las familias de personas desaparecidas, si se cuentan o no en esta estadística anual? Lo que dijo el propio fiscal es que depende de los resultados del Instituto de Ciencias Forenses. porque hay restos óseos, hay cuerpos que son de larga data, es decir, que tienen años, mucho tiempo enterrados bajo la tierra, y entonces esos no los pueden contar en la estadística anual, a menos que el Instituto de Ciencias Forenses determine que la víctima pudo ser privada de la vida este mismo año o el año en el que se está haciendo la estadística. Vamos a escuchar a Salvador González de los Santos.
Depende de cuándo y cómo se encuentren. Hagan de cuenta, bueno, pues hace días, bueno, se han estado trabajando algunos restos que han encontrado algunos colectivos que son de larga data, que se encuentran únicamente los prácticamente partes óseas.
Y por último, desde luego, pues aquí en el tema del fiscal del estado de Jalisco, también estuvimos obligados a preguntarle sobre la línea de investigador del regidor de Talpa de Allende. Hay que recordar que apenas el 30 de abril fue asesinado el regidor de Talpa de Allende de Movimiento Ciudadano cuando pues iba de camino a una sesión de ayuntamiento. Es decir, pues es un tema muy delicado. Lamentablemente, pues sabemos que la víctima recibió al menos un disparo en la cabeza. Y el día de ayer el fiscal González de los Santos nos dijo que hay dos líneas de investigación respecto al asesinato de Marco Antonio Franco Palomera, apenas ocurrido el 30 de abril. El fiscal señala también que se identifica que fue un asesino solitario, una sola persona a la que jaló el gatillo, la que asesinó al regidor, y que estas líneas de investigación que se tienen no descartan un tema profesional, un tema que tenga que ver con el tema de su cargo como regidor, pero también están revisando temas personales. Escuchemos esta declaración que dio, la única declaración que ha dado la autoridad hasta el momento respecto al asesinato del regidor por Movimiento Ciudadano en Talpa de Allende, Marco Antonio Franco Palomera. Escuchemos.
Ya traemos un par de líneas de investigación que resultaría ahorita un poquito complicado podérselas explicar porque, bueno, nos entorpecería un poco la investigación. Sin embargo, yo quiero y puedo decirles de que vamos trabajando duro con este asunto y esperamos pronto poder tener resultados de los mismos.
¿Sería por asuntos políticos, regidor? ¿Problemas que haya tenido antes? Perdón, fiscal.
No, bueno, estamos precisamente investigando tanto problemas personales, problemas laborales, problemas que pudiera tener con su actividad. Desde luego, no podemos descartar ninguna de estas líneas. Insisto, tenemos ya un par de líneas que son las que nos han estado guiando dentro de la investigación. Pero bueno, pueden surgir algunas otras que nos pueden llevar a resolver este caso.
Como lo escuchamos, el propio fiscal nos dijo que no nos podía dar más detalles acerca de lo que se está investigando por la muerte del regidor, a quien llamaba también Kiko, por el tema del sigilo de la investigación. No se nos dijo si ya tenían identificado al posible responsable, al asesino del regidor. No se nos detalló si se tenía algún tipo ya de identificación de amenazas o de algún enemigo o de algún perfil que estuvieran persiguiendo, identificando o buscando. Sabemos que hay un par, él lo dijo, dos líneas de investigación, no nos dijo más. Y bueno, pues estamos al pendiente de estos y de los temas que puedan surgir respecto al asesinato de este regidor de Talpa de Allende. Es el reporte que les tengo para este martes.
Muy bien, muchísimas gracias por la información, Gustavo.
Gracias, muy buenos días a ustedes también.
Te escuchamos más adelante. Es Gustavo Cárdenas y cambiamos ahora de línea para escuchar a Mark Hernández porque hay información desde el Congreso. MC tiene un paquete de iniciativas que buscan dar más beneficios, protección y bienestar a niñas, niños y adolescentes. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que quieren, Mark? Te escuchamos.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Y bien lo dices, Víctor. En un paquete de iniciativas, la bancada de Movimiento Ciudadano, pues resalta que, pues de acuerdo con sus versiones, pues con lo que promueven, pues buscan impulsar pues iniciativas en torno a la niñez, sobre todo para garantizar su seguridad en distintos rubros, ya sea pues en iniciativas que ya se han aprobado, pero sobre todo pues en algunas iniciativas propuestas de reformas incluso que tienen pendientes. Por ejemplo, el diputado José Luis Tostado, coordinador MCista, explica que son múltiples propuestas, pero que las principales giran en torno, entre algunas de ellas, a las pantallas seguras, lo que ya les hemos platicado también en algunos enlaces que hemos tenido, el reclutamiento forzado, prevenir el reclutamiento forzado de menores para el crimen organizado, la protección en plataformas de hospedaje de cara a la Copa Mundial, en temas incluso hasta de hotelería y demás, entre otras propuestas. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo el legislador incluso sobre algunas de estas propuestas principales.
Confiamos en que el tema de pantallas seguras pueda discutirse y confiamos aprobarse en los próximos días. Tenemos el tema de reclutamiento forzado en contra de niñas, niños, adolescentes en el estado de Jalisco y obviamente el tema de autismo que también ya se ha venido trabajando. Tenemos el tema que nos ocupa y nos preocupa por la cercanía de los tiempos y lo que generará los eventos relacionados con el Mundial, la protección de que las plataformas.
Ahí está lo que dijo el diputado coordinador de Movimiento Ciudadano del Congreso Local, José Luis Tostado, sobre este tema. Además agregaba que dos propuestas, o bueno, una de ellas es también relacionada en torno a la gratuidad del transporte público y la obligatoriedad de los servicios de salud para menores de edad, insisto, en ambos casos para menores de edad. Recordemos que ya el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en semanas anteriores había anunciado estas propuestas. Sin embargo, pues lo que también había firmado es enviar iniciativas al Congreso local para que dichos derechos, en este caso, pues queden plasmados en la Constitución local y pues sean entregados año con año y evitar que sean objeto de alguna modificación de cara a años anteriores, posteriores, sobre todo en años futuros, y pues evitar justamente algún tema de alguna modificación. Otras propuestas también, insisto, mencionadas por parte de algunos de las diputados y diputadas emecistas, pues se enfocan, por ejemplo, en armonizar o garantizar que los menores recién nacidos reciban tamiz auditivo y evitar que tengan problemas de esta índole a lo largo de su vida. También armonizar el marco jurídico para alimentación adecuada y que más municipios se sumen a la estrategia para prevenir la obesidad infantil en materia de seguridad, de educación vial para los menores, entre otras de las propuestas. Insisto, habrá que estar esperando si algunas de ellas pues proceden. Buscaban también que pues estas iniciativas tengan el respaldo de otras bancadas, de otras fracciones parlamentarias en el Congreso para pues discutirse y sobre todo pues aprobarse a la brevedad posible. Por lo pronto, compañeros, este es mi reporte sobre este tema.
Muy bien, muchísimas gracias, Mark. Y les quedan muchos pendientes. Está también, acuérdate, el sistema de cuidados, que se involucra, por otro lado, a personas de la tercera edad y sus familias. Y en este caso, a los niños o adolescentes que también tienen algún tipo de condición de discapacidad que pues les impide a los familiares estar cerca. Entonces, pues sí, este paquete digamos, de alguna manera se podría hasta celebrar, pero falta mucho más que podrían hacer todas las bancadas juntas.
Tú recordarás también, Víctor, que hay una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el asunto de los huérfanos del feminicidio y le toca al Congreso.
Pendiente. Sí, claro. Otro pendiente, así que pues vamos a ver si avanza, Mark.
Sí, habrá que estar pendientes porque también ya lo mencionaban, incluso el tema del autismo, por ejemplo, es otro de los pendientes que tiene el Congreso, así que pues habrá que, deberán poner manos a la obra si es que quieren sacar adelante estas propuestas.
Claro, te agradecemos la información.
Igualmente seguimos al pendiente, buenos días.
Muy buenos días, Mark Hernández. Y bueno, estamos prácticamente llegando al final de la primera hora en Buenos Días. Vamos a continuar con su participación y, por ejemplo, en el tema de la nota que nos daba Arturo García Caudillo sobre la simplificación de trámites para la inversión, nos dice acá un mensaje. Buenos días, de parte de Miguel Padilla. Quiero comentar que lo de la simplificación de trámites debería de empezarlo desde el SAT, ya que el servicio es pésimo, nunca hay citas disponibles para trámites y su portal para trámites y declaraciones es un desastre y seguido tiene fallas. Otra de las quejas que yo abonaría, Miguel, es que cuando una persona, una empresa, una persona moral quiere finiquitar una sociedad o una razón social, también hay muchas trabas. Hoy el SAT, pues digamos que te recibe los documentos, pero no cierra el proceso hasta que no se haga una revisión exhaustiva de las declaraciones previas de la persona moral que va a cerrar esta comunicación. Entonces, pues eso es uno de los asuntos que quedan ahí pendientes, que el SAT también simplifique sus trámites, que sea más ágil y que por lo menos, bueno, si ya tiene tantas ojos, manos y dientes para fiscalizar, que también dé flexibilidad al contribuyente para poder llevar a cabo
lo que antes eran trámites ordinarios, administrativos y que no requerían de tanta complicación, hoy estén revueltos con trámites, citas, filas virtuales, etcétera, etcétera. Entonces, gracias por la aportación y por la comunicación esta mañana. Otro de los mensajes nos dice lo siguiente, de parte de Margarita Hernández: es una vergüenza que los funcionarios de la 4T, desde la presidenta hasta los de seguridad, digan que no tenían conocimiento de las actividades de Rocha, gobernador en licencia, y sus compinches. Ojalá que la Fiscalía Federal también cite a esos funcionarios de Sinaloa, porque ahora resulta que son hermanitos de la caridad. Qué vergüenza esos gobernantes de la 4T, es lo que dice el mensaje. Y hablando del SAT, otro de los textos nos refiere, también en el SAT que haya citas es muy difícil tomar una. Es lo que dice este mensaje que nos llega también de parte de nuestros escuchas. Sí, yo insisto, temas como las citas del SAT, los trámites ordinarios para la actualización de la e-firma, por ejemplo, o de algún tema que estuviera relacionado con la declaración de impuestos, eran antes pues trámites, eso, meramente asuntos de asistir a ventanilla, que te pasaran, te atendieran. Y hoy son cada vez más complejos. Otro que también enredaron, el de la entrega de pasaportes. Tienes que hacer una cita, que si no, luego no hay espacios, y luego si la cancelas te castigan esperándote hasta dentro de 15 días, y las personas detienen hasta su movilidad internacional por trámites burocráticos en la Oficina de Relaciones Exteriores,
¿no? Algo que no le ha salido bien al gobierno federal, ¿no?
Así es, y que bueno, se malentiende el hecho de que los trámites, digamos, estén a cerca de la ciudadanía, y con la intención de evitar a los coyotes, pues a los coyotes no les haces nada, ellos buscan la manera de organizarse con los empleados y seguirte cobrando, y al que afectan es al ciudadano común, porque esto de las citas en relaciones exteriores es para que las personas que apartaban, digamos, registros de manera masiva, pues no tuvieran acceso a ellos, pero creo que no fue la solución. A mí me da la impresión, porque lo he vivido en lo personal y con algunas personas que aquí nos buscan en el programa Teléfono Público, enredaron el trámite más de lo necesario.
Bien. Y bueno, hay otras dependencias, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, muy eficientes y con buen trato a la población. Así es de que a ellos estrellita en la frente. Bueno, vamos a hacer una pausa. 6:58, nos ligamos en punto de las 7 de la mañana al resumen nacional.